educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y el día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Quiero mandar un saludo a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, a Sentley García en la subdirección de esta estación y al control operativo, a Nabor Álvarez y Orlando Rubio. El día de hoy vamos a comenzar con una entrevista muy interesante acerca de la filosofía y las matemáticas. Aquí en el Centro Universitario de Los Valles, los académicos, mientras no hay clases, digámoslo entre comillas, ellos toman clases, ellos se preparan. Todos en el CUVALLES estamos mejorando día con día y el día de hoy les voy a presentar a Adriana Pérez. Ella, como les decía, viene a ayudar a capacitar a todos los académicos en una área específica que son las ciencias duras. Bienvenida, Adriana, y platícanos acerca de este taller, esta capacitación.
La temática del curso es sobre filosofía de las matemáticas. Y el objetivo dependió mucho de la invitación que me hizo el doctor Rosas, que buscaba este vínculo entre pensando en cómo mejorar el trabajo de los docentes y el resultado que ellos tienen con sus grupos cuando imparten algún curso de matemáticas. Entonces, yo soy de formación filósofa y la idea fue pues hacer este curso centrado en una pregunta que sería mostrarle los enfoques a los docentes que se pueden observar desde la filosofía de las matemáticas, que se den cuenta que no hay una sola manera de hacer matemáticas, ni lo ha habido a lo largo de la historia de la misma ciencia, y que lo relacionen con su práctica docente, ¿no? Ese es el objetivo del curso.
¿Cómo es que llevan a cabo este curso? ¿Cuáles son parte de las actividades? ¿Cómo es, para darnos una idea, cómo es que se desarrolla?
Bueno, a ellos nunca se los dije, pero la metodología que empleé es el diálogo socrático. Y un concepto que se usa mucho para trabajar filosofía con gente un poco más jovencita, con adolescentes y con niños, que es el trabajo de comunidad de indagación. Eso fue la metodología que empleé a lo largo del curso. No se los dije, pero bueno, cuando escuchen el programa se van a enterar que así fue como estuvieron trabajando.
¿Y cómo es que estas metodologías ayuda a los académicos a mejorar?
Bueno, yo tengo espero que realmente hayan abonado de alguna manera y que se refleje esto en la práctica docente. Pero mi expectativa del curso era más modesta y era básicamente con esta metodología y con esta forma de trabajar los contenidos de filosofía y las matemáticas, por un lado se enmarcaran y contextualizaran la práctica matemática, identificaran que esta depende de los distintos contextos, que las cosas que pueden parecernos ya por la forma en cómo hemos aprendido matemáticas, que nos pueden parecer claras, evidentes, justificadas y que así se deben de aprender, en realidad a la humanidad le han costado cientos de años para construirse y que no son ni tan claras ni tan evidentes, ¿no? Entonces, eso podría llevar al académico o al docente a ponerse en los zapatos del alumno y darse cuenta por qué el chico cuando llega a la clase de matemáticas, lo que pareciera por nuestra misma formación, que debe ser evidente y que el chico lo tiene que hacer bien porque es algo que se da de esta manera, lo cuestionemos y digamos, es cierto, o sea, no es tan evidente. Por mi entrenamiento en matemáticas, a mí me parece evidente, pero ya revisando cómo ha sido el proceso de formación de estos conceptos y que ha habido matemáticos que los han cuestionado, entonces quizá el profesor pueda decir, bueno, no es evidente para el chico, tengo que ayudarle a que comprenda el concepto matemático procedimiento con el cual está trabajando.
Claro, y bueno, tenemos el día de hoy a Eric Martínez, quien es un educando de este curso, platícanos, e investigador de aquí del Cuballes, platícanos cómo es que ha cambiado la perspectiva, cómo te has sentido con este curso.
Hola, muchas gracias por la invitación a la radio, y definitivamente este curso en lo particular me ha servido, porque digamos, aunque a lo mejor uno tiene distintas estrategias a la hora de estar enseñando, puede ser que uno no tenga contextualizado cuáles de estas estrategias pertenecen a cierta corriente filosófica de las matemáticas. El hecho de tener una idea de que existen estas, bueno, ayuda primero a colocar cada una de las estrategias en su lugar, pero no solamente eso, porque te permite a lo mejor intentar una estrategia que tú estás utilizando en cierta o utilizando cierta corriente de la filosofía de las matemáticas, decir, puedo modificar esta estrategia a lo mejor a otra corriente y tratar de así mejorar la manera en que estás enseñando cierto concepto matemático, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, el curso fue muy útil, ¿no? Además de que fue muy entretenido, ¿no? El hecho de tener estas discusiones con la filósofa, la verdad es que no se dan todos los días, ¿no? Son experiencias muy enriquecedoras, incluso no solamente a la hora, que son enriquecedoras a nivel personal, no solamente a la hora de estar frente a un grupo, ¿no? Sino a la hora de hacer las actividades propias como investigador. O sea, creo que en pocas palabras fue bastante exitoso, espero.
Maestra, platíquenos acerca de cómo la filosofía es tan amplia que nos puede ayudar a mejorar las estrategias para que el alumno tenga una comprensión amplia de lo que está aprendiendo y más en las ciencias duras, ¿no?
La filosofía finalmente es una actividad humana que implica preguntarte por cualquier cosa, ¿no? Entonces, de esa manera está vinculado con cualquier tipo de conocimiento generado, ¿no? Puede ser en el área de biología, matemáticas o cualquier área. Pero algo que recientemente en países como el nuestro se retoma, pero ya desde los años 50, es la idea de que todos debemos formarnos en filosofía. Para desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, de razonamiento, la forma en cómo podemos cuestionarnos, para después diseñar y planear cosas en relación con determinados objetivos independientemente de la actividad a la que nos dediquemos. Y se habla mucho de que hay una relación entre la formación filosófica, por eso existen programas de filosofía para niños, incorporar la filosofía en secundaria, en el bachillerato, etcétera, porque la filosofía viene como a sentar las bases, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos hacernos preguntas, ¿verdad?, porque sí, somos muy preguntones, pero a veces las preguntas no nos llevan a la respuesta que andamos buscando. Si planteamos mal la pregunta, pues lo que encontremos tampoco va a ser muy útil, ¿no? Entonces, nos enseña mucho la filosofía cómo preguntarnos. Y entonces yo creo que la filosofía, aunque no sea característico de ella hablar única y exclusivamente de un tópico, la forma en cómo estructuramos nuestro pensamiento, el formarnos en filosofía, en cómo los filósofos se han cuestionado hasta lo que nosotros pensaríamos que era incuestionable, eso viene a nosotros a reforzarnos y ayudarnos a cómo plantearnos preguntas. Entonces, podemos cuestionarnos desde la pregunta de ¿por qué el chico no me entiende lo que le estoy explicando? la estrategia que yo siempre pensé que funcionaba, que era la mejor para enseñar este tema, me arroja a lo mejor el 50% de alumnos reprobados, y entonces yo puedo cuestionarme y decirme, a lo mejor esta no era la estrategia, ¿verdad? A lo mejor esta estrategia responde a o es adecuada para un cierto grupo de alumnos, ¿verdad? Que tienen ciertas creencias, ciertas formas de operar, ciertas formas de entender, pero esta yo necesito entonces ver qué está pasando con este otro 50% que está reprobando y buscar otra estrategia distinta. Y la filosofía no me va a decir cuál es la estrategia, pero sí me va a plantear o me va a llevar a que me plantee una serie de preguntas para que yo pueda después construir una estrategia que me resulte pues más adecuada para este otro grupo que está reprobando, ¿no?
Y bueno, maestro, ampliando los panoramas en cuestiones tan reales como lo comenta la maestra, ¿no? De cómo es dar a entender y darnos a entender también, ¿no?
Como sí, maestros. Sí, sin duda. Yo creo que el hecho de hacer las preguntas correctas como maestro, el alumno no tiene preguntas correctas ni incorrectas. El alumno tiene preguntas y siempre hay que escucharlo, pero también nosotros debemos ser capaces de, mediante preguntas, hacer que él experimente y él encuentre la respuesta o las respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que, ahora que me doy cuenta, incluso mi asesor de doctorado aplicó esto conmigo, ¿no? Porque yo recuerdo que yo era un estudiante que llegaba a su oficina a preguntar algún concepto porque yo no lo entendía. Y él era muy, muy extraño que me respondiera con una proposición diciéndome, bueno, o me contestara la respuesta como tal, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacía él era preguntarme. Y esencialmente lo que estaba haciendo era despedazar mi pregunta en preguntas más simples que yo pudiera tener la capacidad de contestar. Y entonces, al final, después de media hora, una hora de estar platicando con él, yo en el pizarrón ya había desarrollado una respuesta o había entendido el concepto que según yo era inentendible, ¿no? Entonces, digo, ahora ya viéndolo en retrospectiva, creo que él aplicaba mucho, mucho, mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, no solamente puedo decir que este tipo de estrategia podría funcionar, sino que en carne propia yo he sentido o yo me he dado cuenta que esto funciona, ¿no? Entonces, sin duda la actividad de los filósofos en el sentido de, bueno, vamos a hacer las preguntas, vamos a aprender cómo preguntarnos las cosas, yo creo que tiene una validez enorme, ¿no? Además de que estando o sabiendo filosofía, genera uno ese pensamiento crítico y que al final de cuentas es lo que hace crecer a tanto a las personas, a los estudiantes, a una comunidad, ¿no?
¿De qué áreas de licenciatura en ingeniería da clases, doctor?
Ahorita estoy dando clases en la ingeniería de computación y electrónica. El siguiente semestre daré en ingeniería de geofísica. Y también voy a dar clases en el posgrado de maestría en física matemática.
Perfecto, grandes oportunidades para los alumnos, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda.
Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. ¿Dónde podríamos tener más contacto quien estuviera interesado para generar más discusiones o más aprendizaje con lo que usted nos podría aportar?
No, yo estoy en Tepatitlán. De hecho, yo trabajo en la preparatoria regional de Tepatitlán. Ahí es donde me pueden encontrar si me invitan para algo o para discutir. Bueno, ahí fácilmente me ubican porque estoy prácticamente todo el día.
Estamos de regreso y tenemos avisos importantes para toda la comunidad universitaria, específicamente a todos los alumnos, ya que si no alcanzaste a registrar materias, existe una semana de ajuste, que es del 14 al 18 de agosto. Solo se podrá registrar en materias con cupo disponible y no podrás registrar materias si en tu CIAU aparece un estatus de baja administrativa. Si quieres cursar una materia en otro centro universitario, tienes que hacerlo en registro por movilidad. De igual forma, es del 14 al 18 de agosto y solo podrás registrarte en materias con cupo disponible. Además, debes de identificar el CRN de la materia en el centro universitario en que la imparten. Por otro lado, si sabes mucho de una materia o si consideras que puedes acreditar esta materia sin cursarla, puedes realizar el examen de acreditación por competencia. Las solicitudes empiezan desde el 1 al 21 de julio en control escolar. Aplica solo para aquellas materias que no hayas cursado previamente y se puede consultar en control escolar el costo por el trámite de cada materia que se desea acreditar. Ahora, si cursaste y acreditaste alguna materia en otra carrera o universidad, la revalidación, acreditación y equivalencia de materias comienza del 1 al 21 de julio en control escolar. Este trámite debe llevarse a través de un oficio con CARDEX certificado según sea el caso. Consultar también en control escolar el costo del trámite por cada materia que se desea acreditar. El inicio de clases es el lunes 14 de agosto de este 2017. Las órdenes de pago se cargarán en agosto, con fecha límite del 15 de septiembre de este mismo año. Si tú gustas más información, ve a la Coordinación de Control Escolar del CUBAYES. Vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida continuamos.
UDG.
¿Dónde puedo consultar los resultados del examen de admisión? Los dictámenes de admisión a bachillerato, técnico superior universitario y licenciatura se publicarán el lunes 24 de julio en www.escolar.udg.mx, en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y dentro de los centros universitarios y preparatorias. Información UDG. Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León y enseguida continuamos con Imelda Gómez Godoy con la información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Yo me despido, que tengan una excelente tarde y recuerden que usted escucha Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. A continuación le presentamos la información de la red universitaria. Quédese con nosotros. Egresado de la UDG, admitido en Harvard. El arquitecto Luis Enrique Flores Cervantes, egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, fue admitido a la Maestría en Arquitectura de Paisaje de la Universidad de Harvard, con sede en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Flores Cervantes, originario de Guadalajara, ingresará a clases a mediados de agosto próximo. En este momento ya tiene una beca completa autorizada por la Casa de Estudio de Jalisco. Es posible que logre otra por Harvard, institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, y está aplicando a otras del CONACYT. Con tan solo 29 años de edad, es director de la oficina Estudio ALA de Arquitectura y Diseño Industrial, la cual fundó con otros colegas. Eligió Harvard para cursar su posgrado porque es una escuela de primer nivel donde convergen personajes de arte, diseño y arquitectura. Mencionó que el proceso de selección fue arduo y largo. Incluyó una carta de motivos, exámenes de inglés y de conocimientos generales, cartas de recomendación, entrevistas, entre otras cuestiones. Exposición Regiones Luminosas. Regiones Luminosas se presenta en Musa, obra del pintor, escultor y arquitecto tapatío Carlos Roldal. Estará abierta al público en general a partir del 14 de julio hasta el 15 de octubre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. La exposición, curada por Fernanda Matos Moctezuma, consta de 50 piezas entre escultura, dibujo, pintura y técnica mixta. Se trata de la obra reciente de Roldal, que produjo desde 2013. La muestra tiene el sello personal de Roldal y su estilo, caracterizado por colores vívidos que plasman una celebración de la vida y la alegría en el hacer, pero al mismo tiempo reflejan una exigencia técnica y rigor conceptual. Sus creaciones tienen raíces en las civilizaciones mesoamericanas, pero se fusionan con los lenguajes contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Abarca formas geométricas, vegetales y animales. El área de servicios educativos del MUSA ofrece recorridos guiados. Dicha actividad requiere cita, la cual se puede agendar vía telefónica al teléfono 3134-1664, extensión 12777, o también enviar correo a grupos@musa.udg.mx. Alumno embajador para promover el uso de las TIC. El estudiante de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de UDG Virtual, Arturo Cabrera Romero, fue elegido como embajador digital de la Red Educativa Mundial para promover proyectos de alfabetización digital en México, así como el uso de tecnologías de innovación y comunicación en el ámbito educativo. RENDEM es una organización internacional que fomenta el uso de las TIC en sistemas educativos. Funciona como una plataforma de difusión de nuevas herramientas y metodologías de enseñanza a partir de experiencias compartidas por docentes, centros e instituciones educativas. El alumno de UDG Virtual fue elegido como uno de los 13 embajadores de entre más de 500 solicitudes que recibió el organismo. Sobre el tema de incorporación de las TIC en la educación en México, Cabrera Romero dijo que el avance ha sido lento, pero se han identificado esfuerzos importantes. Ha colaborado en iniciativas de investigación y de extensión en UDG Virtual. CESJAL es clave en modelo de nueva gobernanza. La nueva gobernanza democrática requiere que las autoridades tomen las decisiones de forma conjunta con la sociedad civil. Por ello, organismos como el Consejo Económico Social para el Desarrollo y Competitividad del Estado de Jalisco son claves, informó el director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, Dr. Luis F. Aguilar Villanueva. Aguilar Villanueva dictó la conferencia magistral El CESJAL como instrumento de gobernanza democrática en Jalisco. Dentro de los trabajos del foro, el fortalecimiento institucional de CESJAL frente a los desafíos de la gobernanza en Jalisco, realizado en el edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Aguilar Villanueva relató que aquellos gobiernos que actuaban de modo jerárquico y unilateral demostraron que son insuficientes e incapaces para resolver los grandes problemas sociales. Por eso se ha ido transitando a modelos de gobernanza pública democrática en los que se toman las decisiones junto a la sociedad en una interlocución permanente. Señaló que para que este modelo tenga éxito, se requiere que los grupos y sectores de la sociedad cuenten con recursos de capital intelectual para ser socios eficaces como cogobernantes. Este foro estuvo enmarcado en una serie de trabajos para diseñar propuestas de reforma legislativa que serán entregadas a los diputados locales para fortalecer al CESJAL. Egresados del CUAT ganan Ariel. El cortometraje Aurelia y Pedro, que dirigieron Omar Robles y José Permar, egresados de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, ganaron el Ariel al mejor cortometraje documental. en ceremonia en el Palacio de las Bellas Artes, en la Ciudad de México, el pasado martes 11 de julio. El Ariel es un premio concedido anualmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en reconocimiento de los profesionales de la industria mexicana, incluyendo directores, intérpretes, técnicos y productores. José Permar y Omar Robles fueron los co-guionistas y directores del cortometraje con duración de 12 minutos que filmaron en la Sierra Guirárica, mientras cursaban el tercer semestre de la licenciatura, informó el maestro José Ramón Miquel Jauregui, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD. La producción fue apoyada por la Fundación Universidad de Guadalajara y el DIS. El cortometraje trata sobre la vida de una madre soltera y su hijo adolescente, Pedro, de 14 años, en una ranchería de la Sierra Guirárica. La película capta la relación entre ellos, sus actividades cotidianas en la sociedad, que es muy diferente a la sociedad de consumo, cercana a la naturaleza, en un mundo rural, donde lo que importa son los frutos de la tierra. Es la primera vez que una película producida por el DIS gana un Ariel.
UDG es entrevista.
Buenas tardes, gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Y hoy en Punto UDG tenemos el agrado de recibir vía telefónica al licenciado J. Guadalupe Yáñez Rivera, jefe de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por atendernos la llamada. Buen día.
Bien, gracias.
Pues platiquemos sobre la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García.
Sí, gracias, Imelda. Buen día de antemano. Agradezco a ti y a tu amable auditorio de Radio UDG, Región Valles, aquí en Ameca. Gracias por la invitación y la oportunidad de difusión a la entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García, de su 12ª edición.
¿Cuándo se inicia esta convocatoria para las personas que nos están sintonizando y desea pues postular para ella?
Sí, mira, la convocatoria se abre a partir del próximo 12 de junio pasado y cerramos el 18 de el 8 de septiembre próximo a las 18 horas.
Uh-huh. Sí. ¿Cuáles son las características para obtener esta presea? ¿Quién puede participar en ella?
Sí, mira, de entrada quiero comentarte que ¿qué es la presea al Servicio Social Irene Robledo García? Uh-huh. Esto es un reconocimiento que la Universidad de Guadalajara desde el año 2006 entrega a miembros de la sociedad que se distinguieron por acciones de impacto social y contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de determinados grupos sociales. El objetivo de esta entrega, de este reconocimiento, es estimular, reconocer a miembros de la sociedad que a través de sus acciones de impacto social han brindado y contribuido al desarrollo de una mejor calidad de vida de distintos grupos sociales, siendo ejemplo de compromiso, solidaridad y humanismo. Las bases para participar, todos los participantes a la presea deben ser propuestos por cualquier persona de la sociedad o miembros de su comunidad, grupo social beneficiado y o integrantes de instituciones que no tengan parentesco con el nominado. Insisto, la recepción de expedientes ha sido a partir del 12 de junio hasta el 8 de septiembre y cerramos a las 18 horas de este día.
Sí, dígame.
Las categorías, te puedo informar de las categorías que concursan en esta 12ª edición, que la primera es la prestación del servicio social, dirigida exclusivamente a estudiantes y egresados de nivel técnico, medio superior y superior de instituciones educativas públicas o privadas del país. Ya tiene esto un carácter nacional, esta edición. Además, que hayan iniciado y concluido el servicio social en el año 2016 y hasta el 31 de este mes de julio 2017. Pueden participar estos jóvenes de manera individual o colectiva. Otra de las categorías es trayectoria individual. dirigido a personas que se desempeñan en instituciones públicas y privadas, así como miembros de alguna asociación no gubernamental, fundaciones o de voluntarios, que estos se hayan distinguido por sus aportaciones sociales. Otra de las categorías va dirigida a instituciones de educación media, superior y superior, exclusivamente del estado de Jalisco. Y la otra, como ya te he informado anteriormente, que es de carácter nacional esta convocatoria, bueno, va dirigida también la siguiente categoría a instituciones de educación media, superior y superior a nivel nacional. Esto es que estas instituciones cuenten con programas de extensión de un alto impacto en el que hayan participado sus miembros de su comunidad, contribuyeron al desarrollo de mejor calidad de vida de un grupo determinado y además los programas tengan un mínimo de 3 años de antigüedad. La última y quinta categoría va dirigida a organizaciones sin fines de lucro. E insisto, pueden participar asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, grupos de voluntarios que se destaquen por su labor humanitaria en beneficio del desarrollo de una comunidad o de un determinado grupo social. También mínimo sus programas, una vigencia de 3 años.
Uh-huh. ¿Se tiene que integrar alguna documentación especial para la postulación?
Sí, claro, mira. El expediente o carta de postulación, pues obvio, con los motivos de que sustenta la postulación. Debe también tener un resumen ejecutivo donde destaque el candidato postulado o el programa social con su objetivo, justificación, principales actividades que realice, población beneficiada, resultados obtenidos o logros, además del perfil y número del recurso humano de participantes en el desarrollo de este programa social. Y es importante agregar la relación de prestadores y o voluntariados que participan en el proyecto, indicando sobre todo su perfil profesional y la aportación al programa. Igual agregar una copia de la comisión a la prestación del servicio social de los mismos. Uh-huh. También a destacar la cuestión de integrar evidencias. Hay que presentar anexos del trabajo realizado. Pueden ser publicaciones, libros, periódicos, reportajes, videos, fotografías y o reconocimientos. Otro punto a destacar en la integración del expediente son las testimoniales. Presentar mínimo 3 de personas beneficiadas que avalen esta propuesta en el que se dé cuenta de los beneficios obtenidos por el programa.
En relación a la premiación, ¿qué nos puede comentar?
Sí, mira, la ceremonia de premiación se va a realizar el próximo 10 de octubre a las 12 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco del 17º aniversario del traslado de los restos de la doctora Irene Robledo García a la rotonda de los jaliscienses.
En esta ocasión será algo distinto a lo que se ha venido realizando en otras ocasiones, ¿verdad?
Así es.
Va a ser un marco muy excelente para recibir la premiación en esta edición 2017. Y pues me imagino que también el jurado que han estado ustedes integrando, pues son personas que también han dedicado su vida a esta cuestión del servicio social.
Así es. Mira, quiero destacar que participan miembros de la Universidad de Guadalajara, así como también de asociaciones civiles que, como tú bien dices, destacan por su labor solidaria y humanitaria, así como también de algún perfil de algunas secretarías que tiene que ver con el desarrollo social. Entonces, bueno, creo que es un interesante comité evaluador y también está una miembro de una universidad externa que pues va a participar y se da cuenta la calidad de los trabajos y pues la seriedad con que corresponde a este evento. Además decirte que pues todos serán ganadores porque todos los que participen reciben un reconocimiento con valor curricular.
Licenciado, ¿por qué es importante para la Universidad de Guadalajara pues hacer este tipo de premiaciones, reconocer a la labor social?
Sí, mira, pues de entrada sabemos pues lo difícil o la problemática del daño del tejido social, que no nada más tenemos aquí en el estado, sino esto es a nivel nacional. Uh-huh. Y nosotros te puedo informar que el próximo año pasado Y en la, nada más en la red universitaria se dieron de alta 29.553 jóvenes en servicio social en todas las áreas. En las áreas, bueno, específico, ciencias de la salud, arte y cultura, ciencias sociales, humanidades, económico-administrativas y de las ingenierías. Y bueno, participan en programas de alto impacto social. Y bueno, creo que nosotros debemos demandar como institución educativa que cumplimos aparte con la responsabilidad social ese mensaje de que debemos de fomentar los valores entre nuestros futuros profesionales y también como con la sociedad, la cuestión de la el valor de la solidaridad, el compromiso social y sobre todo un alto perfil humanitario, porque estos jóvenes cuando participan en programas de vinculación comunitaria, sobre todo en zonas marginadas o vulnerables o grupos vulnerables, pues la verdad estas vivencias impactan de manera muy importante y te puedo presumir que en varios de los programas los jóvenes siguen después de terminar su servicio social como voluntarios.
Y pues invitar entonces para que participen en esta próxima convocatoria a la presea de Irene Robledo García, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, además decirte pues que pueden entrar al portal www.cbss.udg.mx/presea o al correo preseairene@redudg.udg.mx y estaremos en oportunidad de recepcionar de 9 a 5 de la tarde sus postulaciones en la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, que está ubicada en la calle J. Guadalupe Montenegro, 2216. Y o llamar también a los teléfonos 33-31-34-22-22 a la extensión 11707 y dirigirse específicamente con la maestra Miriam Vargas.
Licenciado, no sé si hay algo más que desee agregar al respecto.
Sí, la verdad que quiero agregar una reflexión, un pensamiento de nuestra ilustre universitaria, la doctora Irene Robledo García. Ella decía que lo importante era estar, seguir estando aquí en el RIN, no bajar la guardia. Nuestra misión es brillar en cualquier lugar donde estés. Quizás con tu luz puedas iluminar el camino de tu hermano por una humanidad más humana. Un gran pensamiento y vigente actualmente de nuestra ilustre doctora y universitaria.
Muchas gracias, licenciado, por atender la llamada y bueno, estamos atentos también ya de los resultados. Ojalá que también podamos hacer esta retroalimentación ya cuando se reconozca ya a los ganadores.
Sí, gracias. Agradeceré y agradezco más bien la cobertura y el interés a esta premiación. Destacar pues que la responsabilidad social y el compromiso de los jóvenes universitarios pues es muy vigente y gracias por la oportunidad de reconocer a los propios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara. En AMECA, en este su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo deportivo dentro de la Universidad de Guadalajara. Equipos con garra. En 4 de 7 categorías, las fuerzas básicas de los Leones Negros lograron colocarse en los primeros lugares. Los equipos de divisiones menores de Leones Negros se adjudicaron 2 campeonatos y 2 subcampeonatos en sus respectivos torneos que recién terminaron. Resultados que reflejan el trabajo realizado en fuerzas básicas. El director de dicha área, Luis Plasencia, expresó su satisfacción por el hecho de haber dejado el camino a equipos fuertes. En semifinales eliminaron a 3 equipos de Chivas, lo que hace sentirnos orgullosos y sabedores de que estamos hechos de un buen trabajo junto con los entrenadores que están preparándose, ya que Chivas y Atlas son los conjuntos que mejor trabajan en fuerzas básicas y competirles y ganarles nos deja una gran satisfacción. Los títulos los obtuvieron en la 5ª y 6ª división, mientras que los subcampeonatos fueron ganados en 4ª y 7ª categoría. En la 4ª división perdimos la final con Chivas 4-1. En la 5ª derrotamos al Atlas 3-2. En la sexta le ganamos al Toluca 6-4 y en la séptima perdimos con Toluca en tanda de penales. Dijo sentirse orgulloso y contento porque están dando resultados el trabajo, ya que varias generaciones han sido ascendidas a tercera división y ahora pelean enviar otro grupo de futbolistas. El trabajo es formar jugadores en todos los aspectos, no solo en lo futbolístico, sino en lo mental. Nos interesa mucho que sepan superar adversidades, que sepan jugar finales, que se enseñen a ganar. Y todo esto lo conseguimos gracias al apoyo de la directiva. El exjugador de Leones Negros señaló que aunque no cuentan con recursos para realizar giras internacionales de preparación, buscan un fogueo en liguillas, ya que es así como pueden lograr que los muchachos crezcan. No solo vemos el fútbol, sino el lado humano de los niños. El fútbol es mi vida. Soy un apasionado de esto, trabajo a 1000%. Me gusta ser ganador y estar peleando títulos. Eso creo que se ha transmitido a los entrenadores, que han hecho un gran trabajo y hemos hecho una química muy buena entre entrenadores, jugadores y padres de familia que nos apoyan mucho. Brilla en Nacional de Media Superior. 5 medallas fueron cosechadas en el deportes individuales por atletas del CEMS. 2 medallas de oro y 3 de bronce es el resultado de la participación de los atletas de preparatorias de la Universidad de Guadalajara en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, celebrados en Morelia, Michoacán. 3 preseas fueron obtenidas por Verónica Talamantes, alumna de la preparatoria 4, que se adjudicó las medallas de oro en los 400 metros planos, bronce en la prueba de relevos y 800 metros. Por su parte, Cristian Cortés, de la preparatoria 10, obtuvo la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de bala. Y Diego de Jesús Huerta Martínez, alumno de la preparatoria 7, ganó medalla de bronce en los 110 metros con valla. El coordinador de cultura y educación para un estilo de vida saludable del Sistema de Educación Media Superior SEMS, Enrique Zúñiga Chávez, señaló que los resultados van conforme a lo planeado, ya que habían pronosticado entre 1 y 3 medallas de oro. El atletismo cumplió. Esperamos un poco más de nuestros equipos de básquetbol 3x3 y béisbol, pero en ocasiones existen circunstancias desfavorables, ya que a la hora de conformar los grupos dejan unos fuertes y unos débiles, y eso nos pasó en esas disciplinas. Dijo que una vez más quedó demostrado que el nivel competitivo se incrementa año con año. Hasta el cierre de la edición faltaban por culminar la actividad de las disciplinas de conjunto. SEMS participó con más de 100 atletas en los deportes de atletismo, ajedrez, baloncesto femenil, baloncesto 3x3 femenil y varonil, béisbol, softball femenil, fútbol femenil y balonmano, tanto varonil como femenil. En la competencia participaron más de 6,000 atletas de instituciones de todo el país. Buscan un lugar para Taipei. Atletas de la Universidad de Guadalajara fueron convocados a integrar las preselecciones nacionales para definir a los elementos que formarán parte de los distintos equipos representativos que participarán en la Universidad Mundial, que tendrá verificativo en Taipei, China, del 19 al 30 de agosto próximo. Se trata de Joana Robles, partida de fútbol Bardas, Denise Aleli Hernández Martínez y Kim Escamilla de esgrima, Yusef Farah Chalita de judo, Francisco Alberto Moreno Rebollar de básquetbol, Alexis Cepeda y Adolfo Medina de tiro con arco, así como Kaumi Ixus Solís y Alberto Gómez Rubio de voleibol de sala. Este último estudiante de la Licenciatura de Cultura Física y Deporte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien formará parte de la selección de la Universidad de Guadalajara desde hace año y medio, dijo sentirse motivado por la convocatoria. Me llegó la noticia y estoy feliz por tanto sacrificio que he hecho. Es un logro bien ganado y reflejado para todos los que me han acompañado en este tiempo. Tengo muy poco en este deporte y es por eso que me llena más de alegría. El tiempo que llevo practicando es el que tengo aquí. Empecé desde cero y en compañía del entrenador, que me vio algo y desde ahí me integré. Explica que su gusto por el deporte inició de la nada, cascareando en la escuela, ya que no sabía jugar, desconocía los fundamentos y el reglamento. Desde el pasado 2 de julio está concentrado en la Ciudad de México y es consciente de la oportunidad que representa de representar a la universidad y a México en un torneo que representa el sueño de todo deportista universitario. Me siento bien física y mentalmente y en todos los sentidos estuve afinando detalles. Traigo buen ritmo y habrá que poner todo de nuestra parte, ya que habrá gente de mucha experiencia. La competencia mundial reunirá a selecciones de más de 170 países. Estiman que la delegación mexicana estará integrada por cerca de 250 estudiantes deportistas de 22 disciplinas. Aguas abiertas en Budapest. El nadador de alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara, Alfredo Villa, prepara los últimos detalles de cara a lo que será su participación en la prueba de aguas abiertas de los Campeonatos Mundiales de Natación a celebrarse en Budapest, Hungría, del 14 al 30 de julio. El tritón que convirtió la natación en su pasión dijo sentirse emocionado y listo para la competencia que marcará su debut en la justa mundialista, un proyecto que se viene trabajando desde hace 3 años. Esta temporada le dimos más forma, más trabajo. Estoy motivado por estar en Budapest. Villa reconoció que hace unos días regresó de Trinidad y Tobago, en donde consiguieron las plazas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año. Ha sido la misma rutina de diario: estar entrenando fuerte, durmiendo y comiendo bien, estar concentrado en las cosas que debo estar haciendo. Así se ha trabajado todos los días durante todo el año. Alfredo viajará en estos días a Hungría, en donde verá acción en las pruebas de 5 kilómetros y relevos, en esta última junto a Arturo Pérez Bertí, Marta Aguilar y Marta Sandoval. Van por todo, todos los deportistas aspiran a ganar y ese es mi objetivo en estos campeonatos mundiales de natación, mencionó. En el inicio del nuevo ciclo olímpico, el nadador confía en que su trabajo y resultados lo lleven a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es un proyecto que nos trazamos hace 10 años. Como todo deportista que empieza, tu objetivo siempre es estar en uno de los Juegos Olímpicos. Pero ahora, este está más cerca. La fecha estoy más fuerte, más preparado para estar compitiendo por un lugar y así la aspiración de estar en Tokio 2020, representar a México y ser el primer hombre jalisciense en participar en aguas abiertas en unos Juegos Olímpicos. Sería un parteaguas en la natación de Jalisco. Las actividades de aguas abiertas se están llevando a cabo desde el 15 y hasta el 21 de julio en el lago de Balatón, ubicado aproximadamente a 100 kilómetros de Budapest. El CUCSUR ofrece para el periodo vacacional cursos de verano, cuya segunda etapa iniciará el próximo 17 de julio y culminará el 28 del mismo mes, con la finalidad de brindar una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para los infantes durante vacaciones. Los cursos están divididos en 5 modalidades: deportes, en donde pueden practicar fútbol, básquetbol, voleibol, muro de escalada, campismo, tenis y rugby, danza, área, una de las modalidades favoritas de los niños, donde se enseña baile con telas, el aro y la gimnasia. Robot Kist, que se trata de hacer prototipos de robótica tales como un carrito, una lámpara y conocer su funcionamiento. Cocinando con peques, donde pretenden que un niño conozca ¿por qué es importante la higiene en los alimentos? y semilleros de artistas que tendrá como sede la Casa del Arte, donde se impartirá ballet, teatro, arte con reciclado, pintura y danza contemporánea. Los cursos están abiertos para niños y niñas de 4 a 12 años y el costo es de 900 pesos, con excepción del semillero de artistas, cuya cuota de recuperación es de 700 pesos y otorga 10% de descuento a hijos de trabajadores universitarios. Las instalaciones que tiene el centro universitario no tienen comparación con nada en la región y serán interesantes de los pequeños que vinieran, se divirtieran. Lo que queremos es darle a los niños un espacio para divertirse en verano y que no estén en casa solo viendo televisión, jugando videojuegos o usando tabletas o teléfonos, expresó Vargas Íñiguez. Para mayores informes se puede ingresar a la página www.cuxsur.udg.mx en la coordinación de extensión o en el teléfono 575-2222, extensiones 46164 y 44604. Cursos infantiles de verano 2017 del 17 hasta el 25 de julio. Consulta el programa Los Cursos de Verano para Niños en el Centro Universitario de Los Valles, explorando tu región. Aprende, actívate y diviértete. Entre los talleres que se estarán impartiendo estará el taller de insectos y el mundo de la imaginación. También estará el curso de lonchera saludable, queriendo a nuestro planeta, que este taller es impartido por la CONAFOR, alimentando a los peces, biología de las cosas, así como también yo y los otros desarrollos de la empatía, psicomotricidad, robótica y las energías renovables como en nuestro entorno. También habrá talleres de radio, un recorrido por vías verdes en bicicleta y patinando en las vías verdes. Esto es para los niños de 6 a 13 años. Los cursos serán de lunes a viernes de 10 a 14 horas. La cuota de recuperación es de 450 pesos. Incluye playera, gorra y cilindro para el agua. Para mayores informes e inscripciones a la coordinación de extensión del CUVALLES al teléfono 375-7580-500 en la extensión 472-95 o 473-05. También puedes contactarnos a través del correo electrónico cursosinfantiles@valles.udg.mx. El cupo es limitado. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención, el que nos haya acompañado durante esta hora en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.